11 de la mañana, 28 minutos. Lo anunciábamos cuando hacíamos el repaso de información general esta mañana, hablando de una nueva modalidad que presentó el Banco Central, si no me equivoco, el Banco Central de la República Argentina, bien digo, hablando sobre la nueva modalidad de los plazos fijos para cualquier banco. Para charlar un poco más específicamente sobre el tema, para ayudarnos a entender qué es lo que está pasando con estos plazos fijos, por qué esta nueva modalidad, qué es lo que buscan en realidad las entidades bancarias, el Banco Central de la República Argentina y cuál es en realidad el rol de los ahorristas, chicos, medianos, grandes, en toda esta disputa o en toda esta escena, es que estamos en comunicación con Cecilia Bonorino, quien forma parte del equipo de economía de nuestra universidad y gentilmente nos atendió en esta mañana. Cecilia, muchísimas gracias por atendernos. Paula, desde Radio UNDAP te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? No, de nada. Buen día. ¿Todo bien?
Bien, muy bien. Digo, muy bien y sorprendidos de alguna manera porque esto se desprendió, creo que fue el viernes, de una novedad que apareció en una comunicación en donde el Banco Central de la República Argentina disponía que los usuarios del sistema bancario, del sistema financiero, podrían hacer plazos fijos en cualquier entidad bancaria aún no siendo clientes de esa entidad. Hasta ahí estamos, es lo que trascendió, hasta ahí estamos bien.
Claro, lo que está buscando el Banco Central ya con esta última medida y con una medida previa, no sé si ustedes la revisaron, que era justamente la eliminación del límite del 65%
exacto,
al 100% para que los bancos pudieran comprar o contratar LELIQs.
Claro.
¿Sí? Tanto esa medida como esta segunda medida, que tiene el mismo sentido, de generar mayor competencia entre los bancos a partir de la liberación de los plazos fijos. O sea, si yo no soy cliente de un banco, igualmente puedo contratar un plazo fijo de otro banco. Esto es a partir del 30 de abril. Estas dos medidas apuntan justamente a incentivar, ¿no?, los plazos fijos en un contexto donde los mismos venían en caída y los ahorristas, ¿no?, tendían a irse hacia el dólar. Lo que se está buscando, por otra parte, es que mediante la competencia con los plazos fijos, ¿no?, los bancos ofrezcan mejores tasas y se reduzca de esta forma la brecha entre la tasa que tienen las LELIQs y la tasa que les ofrecen los bancos a los ahorristas.
De modo que, ¿sí?, podríamos decir que en este escenario, de alguna manera, lo que se busca es que el incremento en esos porcentajes que son tan altos para los propios bancos, justamente porque esas letras son específicamente para las entidades bancarias, se vean reflejadas en el dinero con el que cuentan los bancos, que justamente es de esa clientela o son de esos usuarios bancarios que van y ponen ese dinero y que se ven con un beneficio muchísimo menor que lo que obtienen los bancos por las LELIQ. ¿Está bien, digamos, esta traducción más?
Sí, está muy bien. ¿Qué es lo que esta medida de los plazos fijos en cualquier banco también viene, es posterior a una medida que lo que dice es justamente que la tasa para las LELIQ se mantiene en 62% durante todo abril? ¿Cómo justificaban los bancos para decir, porque yo ofrezco un 42% de tasa si a mí me están ofreciendo entre el 60% y el 70%? Las LELIQ vencen cada 7 días. Entonces, lo que ellos decían es, yo tengo riesgo de ofrecerte una tasa 60% y que después a mí, dentro de ese mismo mes, por ejemplo, me bajen la tasa. Entonces, yo estaría perdiendo.
Porque
entonces,
también
al decirle a los bancos que ofrezco como mínimo 62,5%, yo de esa forma estoy también asegurándole al banco que compra la LELIQ, que si ofrece un plazo fijo a una tasa más similar, no van a perder dinero.
Claro, claro. Porque también tienen como contrapartida decir que han tenido fluctuaciones desde el 40, 40 y pico al 70, digamos, ¿no? Me parece que puede haber esa fluctuación o hubo esa fluctuación en las LELIQ.
Claro, sí, efectivamente hubo esa fluctuación. Hoy las LELIQ, la tasa de las LELIQ está siendo muy sensible al dólar. Entonces, por eso, claro, tanta fluctuación y tanto yendo a la suba, ¿no? Cualquier baja de tasa te lleva a un pase a dólar que después te impacta, ¿no?, en el tipo de cambio. Y nada, de esta forma estamos tratando de frenar
ahora,
mediante distintas alternativas, ¿no?, los plazos fijos para que la gente, para que el ahorrista no se vaya al dólar. No,
claro, para que se pasen más al plazo fijo. Ahora yo, digo, se me ocurre preguntar esto. ¿Es cierto, el ahorrista o las personas que tienen la posibilidad del ahorro de ese dinero, de disponerlo en divisas, suponte, y que se pasan a los plazos fijos? Igual esto, de alguna manera, del mismo modo que la compra de dólares incrementa el valor de esta divisa, y todo esto de alguna manera se va atando a la inflación, ¿esto también repercute de la misma manera en el proceso inflacionario?
Perdón, no entendí tu pregunta.
Claro, yo tengo un dinero determinado, porque bueno, soy ahorrista, compro dólares. En lugar de dólares, sí, que están como que está más sujeto justamente a ese incremento, el dólar constante por los ahorristas que compran, y el precio del dólar se va disparando cada vez más. Empezamos el año con un precio determinado, ya empezamos una escalada bastante notable. Ahora bien, lo que no quieren es que el dólar siga subiendo. Estamos bien hasta
claro.
Ahí. Volcamos a los ahorristas a los plazos fijos. ¿Esto no tiene igual una repercusión en la inflación del país?
No, justamente al contrario.
Ajá.
Una medida que podría haber hecho el Banco Central era reducir los encajes, de esa forma incentivar, ¿no?, la compra del ELIX. Y todo esto viene por detrás con la política de controlar la inflación.
Uh-huh.
¿Sí? Ellos atribuyen como principal motivo de la inflación la cantidad de dinero que circula en la economía.
Uh-huh.
Entonces, al haber plazo fijo, yo estoy sacando dinero de
Exacto.
esa economía. Y es lo que busca el Banco Central. ¿Sí? Es una medida más también para ellos antiinflacionaria.
Y yo pregunto desde la completa ignorancia de un ciudadano o una ciudadana de a pie. ¿Por qué no
claro,
se hace antes?
¿Cómo?
Digo, ¿por qué no se toman este tipo de medidas antes de que ocurra, por ejemplo, la escalada que hubo ya el año pasado con el dólar en el mes de agosto?
Es que acá hay una sobreestimación del gobierno, ¿no?, de una ideología monetarista, de creer que la inflación se genera principalmente por una emisión monetaria que incentiva la demanda, ¿sí? Y reducir y subestiman la inflación de costos que hoy están teniendo por el dólar.
Ajá.
Y por haber atado todos los precios de la economía a la evolución del dólar.
Ahí está. Bueno,
¿sí?
Ahí hay un claro, hay un claro concepto distinto, ¿no? De dirección económica que cada
es que
gobierno quiere
depende
tener.
Depende del diagnóstico que vos
Exacto.
haces de la economía, son las medidas que vos tomás.
Exacto.
Y ellos siguen atribuyendo a la expansión de la base monetaria, la inflación, y todas estas medidas justamente apuntan a reducir la cantidad de dinero en la economía, ¿sí? Tanto las LELIQs como ahora esta medida con los plazos fijos.
Claro.
Lo que ellos venían viendo era que los plazos fijos durante todo el año tuvieron una tendencia, estuvieron estancados, tenían una tendencia a la caída, porque era lo que jugaba ahí, ¿no? Las expectativas de inflación futura eran menores que las expectativas de devaluación. Entonces la gente se iba al dólar, esperando que se devaluara más el dólar, mientras que si yo me iba a un plazo fijo, que me da una tasa de 40, y yo creo que la inflación va a estar en 50 interanual, como viene estando ahora, ¿no?
Claro. Es posible porque me parece un tiempo realmente corto para determinadas cuestiones, que se garantice durante un mes un porcentual para ver qué es lo que pasa con el movimiento de los ahorristas y la fluctuación del precio del dólar y la fluctuación en estos nuevos plazos fijos que se puede hacer. ¿Se puede medir en ese mes la repercusión que va a tener?
Y nosotros en este mes, igual sobre el dólar, también vamos a tener un poco de idea sobre qué tanto se está controlando, ¿no?, la evolución del dólar y qué tanto no se les descontrola su política monetaria. Porque ellos esperan que ahora, con la llegada de dólares del Fondo Monetario y la liquidación del grueso de la cosecha, se pueda contener un poco el dólar. O sea, haya más dólares en la economía y eso no te repercuta sobre el tipo de cambio. Si eso pasa, como vamos a tener un tipo de cambio más estable, quizás la gente con expectativas de devaluación a la baja, ¿sí?, y unas tasas de interés de plazo fijo un poco mayores, quizás sí se vayan a plazo fijo. Pero depende un poco todo lo que termine sucediendo en esta semana.
Claro. Nos llamó la atención esta novedad y queríamos que alguien nos contara un poquito más en profundidad de qué se trata para quienes no entendemos nada de
Bueno,
economía
espero que eso ya
y la padecemos a diario. Digo la padecemos porque estos embates nos atraviesan a todos y a todas, pero queríamos tener un poco de luz sobre este tema en particular y siempre fuiste muy gentil con nosotros, así que te agradecemos nuevamente, Cecilia.
No, gracias a ustedes. Les mando un beso.
Otro para vos.
Chao, chao.
Cecilia Bonorino, docente de nuestra universidad, del equipo económico, también forma parte del Observatorio de Políticas Públicas, que elabora habitualmente un informe sobre el estado de la economía en nuestro país y que hoy nos contaba sobre esta nueva modalidad, podríamos decir, que ha trascendido en los últimos días, donde se pueden suscribir plazos fijos de manera online, en línea, es decir, por internet, por home banking o por las distintas modalidades, en cualquier banco sin ser cliente específicamente. Sobre esto hablábamos hoy entonces con Cecilia Bonorino.